Continuamos aquí en Lliure Directe, en Radio Clara, y hoy vamos a hablar, como lo hacemos habitualmente todos los lunes, con nuestro compañero Bruno Lima Rocha. Ya sabéis que pertenece a la Federación Anarquista Gaúcha, que lo tenemos allá en Río Grande do Sul, en Brasil, que es compañero periodista, enseñante, politólogo, y un montón de cosas, que escribe en muchos lugares de internet, que sus artículos circulan por diferentes webs y que los podéis leer de vez en cuando también, o asiduamente si queréis. Pero nosotros hablamos con él porque eso, tenemos enchufe y lo podemos pillar una vez a la semana. Y está también aquí, sigue a Abel, ¿no? Abel, estás ahí.
Aquí estamos, escuchando al otro lado del Atlántico.
Bueno, Bruno, buenas, que no te hemos saludado.
No, yo no contesté. Buen día, Abel, y buen día, Manolo. Sí,
ahora buen día, Bruno.
Bueno, vamos a ver, Bruno. El otro día se nos quedaba colgado un asunto sobre la supuesta guerrilla paraguaya, que sí que apareció, después yo me di cuenta, en algún medio de comunicación más, ¿no? Pero tú mismo decías que era una guerrilla un tanto bluff, ¿no? Que era una guerrilla extraña, porque además era muy muy pequeña y que... Bueno, cuéntanos un poco.
Y bueno, esto de Paraguay tiene dos piernas, dos partes visibles, y seguramente hay un montón de cosas más que yo voy a pedir que la gente que nos escucha, que nos oye, tenga un poco de tranquilidad para percibir. La primera cosa que voy a decir es que en Paraguay no se concretizó una guerrilla clásica latinoamericana con columnas móviles, donde tú ubicas algunos blancos, donde hay una zona que acá se dice una zona de santuario, por donde la guerrilla circula, muy parecida a los maquis de España y de Francia, por ejemplo, ¿no? Esto no llegó a concretizarse, pero quedó la sospecha desde el gobierno paraguayo, según sus declaraciones, que en 5 departamentos del norte, el departamento sería para Paraguay como las comunidades autónomas de España o los estados brasileños, creo que en Paraguay son 9 departamentos, y el gobierno del obispo Lugo ha decretado, ya lo levantó, el estado de excepción de 30 días, o sea, estado de sitio, en la mitad del país de Paraguay, en función de la sospecha que allá se organizaba un grupo de ultraizquierda que a ellos se atribuyen secuestros y asesinatos. Y la prensa latinoamericana, que acá es muy organizada, es como si fuera un sindicato de... Decimos en la Federación Anarquista, fábrica de mentiras, ¿sí? El sindicato ese de patrones que fabrica mentiras o exageran mucho en los datos, empezaron a llamar la narco-guerrilla paraguaya. Y algunos analistas, algunos muy respetados por acá, ubicaron que Fernando Lugo y su gobierno podría estar trazando alguna, ¿cómo se puede decir? Trazando alguna materia por adentro de su estado, de su parte de estado, que Paraguay es parte de estado bastante corrupto, para acercarse a algo semejante al Plan Colombia, pero aplicado en Paraguay. ¿Está bien? O entonces que una banda de microcriminales brasileños, que es muy conocida en São Paulo, lo llaman el PCC, el Primero Comando de la Capital, o el Partido del Crimen, que opera en São Paulo y la zona metropolitana de São Paulo, que serían alrededor de 20 millones de personas, y se nacionalizaron porque los gobiernos de Brasil tuvieron la gran capacidad de trasladar los presos, esto de Partido del Crimen, como son llamados también, desde São Paulo para 5, 6, 7 estados más, y ahí se nacionalizaron. Fue el gran servicio que hizo el sistema penal de brasileño. ¿Está bien? Y bueno, y entonces la prensa latinoamericana hizo toda una burbuja de mentiras, de suposiciones, diciendo que hay una narcoguerrilla en Paraguay, que Fernando Lugo finalmente tuvo una actitud de presidente latinoamericano, decretó el estado de excepción en la mitad del país, y que esta gente está muy vinculada al tráfico brasileño, y que esto es muy peligroso. Y por lo tanto tuvo una actitud severa, dura, antidemocrática, pero correcta. ¿Está bien? Y bueno, la policía ha informado, la policía paraguaya ha informado que en los 5 departamentos, que sería más o menos la mitad del país, ¿tá? La mitad del país, la zona del Chaco paraguayo un poco más para arriba, frontera con Bolivia, la frontera este, el extremo este de Paraguay, que es frontera con Mato Grosso del Sur, del Sur, que es la frontera más dura de Paraguay, ellos capturaron a, según el periódico La Jornada, y esto fue de la semana última también, 157 personas. Clausuraron la mitad del país para poner en cana a 157 personas. Y yo le pregunto, ¿sabes cuántos guerrilleros? Ninguno.
Es decir, de esas 157, ¿ningún guerrillero?
Ninguno, ningún guerrillero, ninguno. Ninguno. Y esto está diciendo la prensa por izquierda y por derecha, ¿no? Los datos están ubicados. ¿Pero qué ha pasado allá? Yo he visto en el verano último, cuando saqué vacaciones, fui a Uruguay, allí tenía un canal de televisión que era como si fuera un canal cooperativo de 4 países y había mucha información paraguaya. Y desde Paraguay venía como si fuera una amenaza a la sociedad paraguaya, no sé qué, no sé cuánto, y eran unas notas, pero bastante, bastante mal escritas, unos billetes truchos, escrito en papel de panadería y con lapicera, ¿me entendés? Digo, usted va a ser secuestrado si no me paga $50,000. Era una cosa cantinflesca. Parecía una película de quinta categoría. ¿Está bien? Pero de última, ¿qué hubo de hecho real y concreto allí? Hubieron dos hechos. No uno, pero dos. Uno viene de la sospecha que un partido de ultra izquierda paraguayo, muy respetado, muy respetado, con gente muy militante, muy jugada y muy firme en sus convicciones, llamado Partido Patria Libre, que hubiera secuestrado una de las familias más ricas del país, y esto fue hace unos 10 años por ahí. ¿Sabían? Pero ellos fueron capturados por la policía del estado, no me acuerdo qué órgano, pero un órgano secreto del estado paraguayo, que es bastante criminal, es una parte estatal bastante criminalizado por su propia cuenta, no por su propio funcionamiento. Y estos 3 militantes fueron secuestrados por las fuerzas de seguridad. ¿Está bien? ¿Vos te imaginabas una situación que capaz que la gente de España, capaz que no les guste escuchar, pero capaz que sirva como ejemplo, ¿no? Ustedes imaginen a alguien acusado de pertenecer a Grapo, a la FIGA o a los etarras, y que los GAL los metieran la mano, y no para liquidar, no para matar, no para fusilar, sino para secuestrar. Y ahí, en un pozo clandestino, en un pozo de seguridad del Estado ilegal, y ahí les hicieron picada, pero les metieron picana por todos los lados. Les hicieron destrozos, torturaron a 2 tipos que venían del Partido Patria Libre, 2 o 3 intelectuales muy respetados en su país, 3. ¿Y qué ha pasado? Un agente ha descubierto dónde era la casa clandestina de seguridad de este órgano de inteligencia del Estado paraguayo, y llamó a la prensa y llamó a la gente, y se armó la barriada y se armó quincho y salió una marcha alrededor de la casa. Y bueno, y estos 3 hombres fueron libertados por el pueblo y no por la policía. ¿Ves? Y todo esto fue grabado y se ha transmitido por televisión. Bueno, estos 3 tipos están en Brasil exiliados, y ahora Lula los convoca para ser juzgados por secuestro, que no está comprobado, en Paraguay. Ustedes ven, esta gente sería la oposición de ultraizquierda al gobierno del obispo, ¿está? ¿Y qué hace el gobierno del obispo? Pone en contra la pared su aliado, el gobierno de Lula, exigiendo la transferencia, el traslado, la extradición de estos 3 militantes del Partido Patria Libre. A la vez, en la misma época, o sea, en los primeros 4 meses de este año, hubo un asesinato de un senador en una frontera que como yo dije en la última semana, donde no hay macho, donde la gente más valiente es la que sale viva, que es una frontera de la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero, que tiene otra ciudad que yo ahora no me acuerdo el nombre de brasileño, pero ya me voy a acordar, que es una frontera viva, acá es una frontera seca y viva, donde no hay ningún límite geográfico que distinga donde termina la ciudad brasileña, perdón, oye, mi portugués está peor, aún peor, la ciudad brasileña y la ciudad paraguaya. Y ahí hay un senador que
Tontaporá.
A su vez, ¿cómo?
Tontaporá.
No, están separadas, están pegadas. Acá hay mucho de esto, ¿no? Y hay un senador allí, que es radialista, dueño de emisora de radio, no radialista de profesión, dueño de emisora de radio, y que su audición semanal hacía discursos en contra del tráfico de droga. Paraguay no es un gran productor de cocaína, de coca, ni hoja de coca, pero es un gran productor de marihuana. Y es muy considerado, la marihuana paraguaya es la más cara del Cono Sur de América y de América del Sur como un todo. Y bueno, este senador fue asesinado por 3 pistoleros brasileños. Ojo, allí es re común que la gente ande calzada, sea armada, y que se mate a la gente. Y que se maten entre ellos, ¿está bien? ¿Qué hizo Lugo? Lugo fue... No fue asesinado el senador, fue asesinado su chofer. Él salió herido de un atentado a su coche. Y él fue a Pedro Juan Caballero, y de esta ciudad aprovechó para decretar el estado de excepción. Y a su vez exigió que la Cancillería paraguaya exigiera del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil el traslado, la extradición de la justicia brasileña de los 3 exiliados paraguayos que están en Curitiba, que es una ciudad brasileña del sur del estado de Paraná. Bueno, está hecho el quincho, ¿no? Tenemos un país que hasta hace poco el obispo estaba muy en contra de la pared internamente en función de sus, yo qué sé, de sus hábitos de tipo personal, digo, nadie lo juzgó por hacer la política equivocada o no, sino lo juzgó porque tuvo pareja y tuvo hijos, aún como obispo, y anda a saber qué tipo de articulación extraña, rara, se armó de costado a su gobierno. Yo conozco a un tipo de su gobierno, hermano, conozco a mucha gente, ¿no? Forzándolo a hacer la opción menor, del mal menor, como un buen cura, el mal menor, de estar de acuerdo con este teatro político y no encarar una posible sublevación o insubordinación de la parte del Estado paraguayo hacia su ejército y su policía, que es disparada la más corrupta de Latinoamérica. Mira que ser la más corrupta de Latinoamérica es durísimo, ¿eh? Y ellos consiguen ser campeones, salieron campeones en esto, ¿no? Y bueno, y esto se ha terminado en el día 24 de mayo de este mes, hace poquito, después de movilizar 3.000 militares para supuestamente un grupo de guerrilla irregular de 30 tipos, metieron en cana a 157 personas, y de entre ellas no había ningún guerrillero. Para concluir, supuestamente la fecha del 6 de mayo, el Ministerio de Interior dijo que metió en cana en la zona del Chaco un presunto cabecilla del ejército del pueblo paraguayo, Julián de Jesús Ortiz. O sea, prenden a uno, ¿está bien? En el día 6, termina el operativo en el 24, y de los 20, del operativo ese, que hicieron, que terminaron en el 24, prenden a 157, y de última, comprueba que sería presunto miembro del EPP, hay uno. Esto es muy raro todo, ¿no? muy raro.
¿Y se acabó ya en los medios la historia con la guerrilla o no guerrilla, o si sí o si no, y lo que, o siguen dándole vueltas?
Mira, yo he abierto hace poco lo que sería el mayor periódico paraguayo también, el ABC Color, mayor de su tamaño, no es su grandeza también, porque es una porquería más, como la prensa esa comercial, como casi siempre lo es, hoy es domingo, ¿no? Y no, en sus titulares, en sus tapas, no hay nada, che. Pero no hay nada.
¿Nada de nada o nada de la guerrilla?
Nada de guerrilla, nada de PP, sí. De revolución en el Chaco, de narcoguerrilla, de ejército del pueblo que fue en Cana y que no sé qué más, y no, no hay nada.
Bueno,
es raro eso, ¿no? Es muy raro todo eso, ¿no?
Por lo menos con esa sensación nos quedamos aquí, después de haberte oído, después de haber escuchado también lo que escuchamos en los medios de aquí, lo que nos contaste el otro día, lo que has contado hoy, pues suena muy raro, suena a un bluff, suena a montaje, suena, bueno, o por lo menos a una exageración supina por parte de Lugo y de su gobierno, ¿no?
Ahora, para concluir, Manolo, ahí me parece que hay una cosita canalla, que parte de la izquierda, esa gobernista oficial reformista, o más que nada gobernista y mejorista, ¿no? Porque ya no son más reformistas hace mucho, ¿no? Que, vamos a suponer, Lugo fue el primer presidente de izquierda de la historia de Paraguay, el primero, ¿está bien? Y si tiene en su gobierno una guerrilla, esta tiene que ser una guerrilla de tipo narco-guerrilla y no un levante social, porque él no podría admitir que hay, ¿cómo se llama?, que hay contestación social violenta en su gobierno, y por lo tanto, ¿qué hace? Hace el juego a la derecha diciendo que sí, hay una guerrilla que nunca existió, que fue mentira de los medios, que tampoco lo dijo, esto es mentira de los medios, no lo dijo, y de último los tajó, los puso el sello, la estampa de narcotraficantes. ¿Y qué blanco ellos tienen, estos supuestos narcotraficantes, para hacer plata? Los hacendados del norte, los terratenientes, los latifundistas, la gente que odia el gobierno Lugo y que se lo jura que el gobierno Lugo sería un gobierno colectivista, que lo va a colectivizar la tierra. ¿Ves? Sí, y sí. La derecha y sus medios están diciendo en Paraguay que este gobierno es muy flojo y hace negocio con los terroristas y con los delincuentes políticos y con los narcoguerrilleros. Yo encierro por esto también. El Paraguay, la verdad, que Paraguay fue el mayor, no sé si es posible comparar dolores, pero en Paraguay se pasó capaz que el mayor, uno de los mayores crímenes de la historia de América, que fue el genocidio paraguayo de la Guerra de Paraguay, de la Triple Alianza, Argentina, Uruguay y Brasil, insuflados por Inglaterra, en contra del Estado paraguayo gobernado por Solano López, ¿está bien? Pero desde entonces, esto fue en el siglo XIX, desde el entonces la población paraguaya se ha reducido, mataron casi todos los varones y por ahí va. Pero desde el entonces, el Estado paraguayo es una cosa, es una locura, ¿o es un Estado mafia. Capaz que este gobierno Lugo sea el primer gobierno legalista de su historia reciente por lo menos. ¿Y qué está diciendo la prensa paraguaya? Que este gobierno está negociando y haciendo espacio para la ultraizquierda y los terroristas, los delincuentes políticos, ¿no? Los sediciosos, como se decía antes. Y es un Estado compuesto de mafias. Stroessner, que es el ex dictador, cuando cayó en 89, cayó porque peleó con su yerno, ¿Y qué pelea tuvieron ellos? Contrabando. Contrabando. Y ahora buscan poner un sello, una estampa en el Paraguay, como que porque hay un gobierno ahí de una izquierda muy tímida, muy tibia. No tan tímida y tan tibia como Lula, pero casi tan. Y diciendo que esto sí, negocio, hace negocio con abrir espacios para terroristas y delincuentes políticos y todo lo que sea. Es la mentira de la mentira. Yo encierro por acá con tristeza, no, porque esto fue un absurdo. Uh-huh. Y acá la izquierda calladita, ¿eh? Acá la izquierda brasileña calladita. Calladita.
Abel, ¿se te ocurre algo?
A mí estaba pensando, escuchando a Bruno, que me parece que vamos a empezar a hablar de, a oír hablar de muchas guerrillas, y que la utilización de las guerrillas, tanto unos como otros, para camuflar situaciones, se va a ir incrementando. Ya hemos, bueno, las últimas veces que hemos escuchado en tiempos recientes hablar de guerrilla, bueno, todos conocemos los antecedentes, lo que ocurrió en Ecuador y todo esto, pero hay que, yo quería insistir en una cosa, porque Paraguay tiene dos fronteras muy calientes. Una es de la que hablaba Bruno con Brasil, pero también tiene una frontera muy caliente con Santa Cruz. Claro. Y entonces, sí. Por ahí anda Branko Marinković.
Sí.
Y por ahí, claro. Entonces, y Paraguay seguramente es un sitio que para cualquier inteligencia militar del mundo tiene un valor importantísimo, porque tiene las más que permeables fronteras de Brasil, de Bolivia y de Argentina, para influir en la zona en una otra dirección, o en cualquier caso para controlar tráfico, ya sea narco o de cualquier tipo de información, de posibles acuerdos comerciales de cualquier tipo. Y seguramente Paraguay sea uno de los estados más monitorizados hoy en día, ¿no? Que seguramente más teledirigidos desde otro lugar. Siempre ha sido, o tradicionalmente ha sido, un estado teledirigido, con un extraño ejército, seguramente uno de los ejércitos más extraños de América Latina, y seguramente el ejército con más influencia nazi de toda América Latina, y que podemos examinar lo que está ocurriendo en clave interna, de lo que yo no me atrevo a decir nada, porque en clave interna paraguaya no sé absolutamente nada. Y, o en clave externa, internacional, en la que vemos Paraguay como una ficha fundamental del tablero latinoamericano, y el paso, el pozo negro de todas las políticas oscuras, de todas las corrupciones y de todas las maniobras que se puedan hacer, tanto para controlar o tener bajo presión el gobierno boliviano, o como para tener una interrelación con el gobierno brasileño, que, como sabemos, cada vez tiene más peso en lo internacional, ¿no?
Uh-huh. Manolo y Abel, ahora sí mi cabeza empieza a funcionar otra vez un poquito más, y me hice acordar algunas cositas más. Primero, ese elemento de presión que tiene Brasil adentro de Paraguay. Hay cerca de 500.000 brasileños que viven en Paraguay, nos dicen brasilguayos, así como hay un montón de brasileños que viven en la zona de Santa Cruz, en Bolivia también. Y es la misma cosa. Brasileños que eran minifundistas, agricultores, campesinos en Brasil, de origen del sur del país, que fueron a Paraguay con promesas de tierras libres o zonas de frontera, y ahí se ganaron títulos de gobierno paraguayo de Stroessner, un montón de tierra, pero nadie nunca legalizó todo, y son latifundistas hoy por hoy, y hacen oposición interna del gobierno Lula. Si un país es serio, tiene ley de tierra, no va a permitir que la una gran extensión de su propio país, incluso en zona de frontera, pertenezca a no nacionales o a no ciudadanos, aunque no sean nacionales, a no ciudadanos, ¿no? Y la mayoría de ellos son no ciudadanos. Y este es un punto. El otro es que los gringos, los yanquis, tienen los dos ojos prendidos a la triple frontera, que es la zona de Forte Iguazú y Ciudad del Este y Iguazú en Argentina, claro, que es donde hay una comunidad enorme, enorme árabe chií, enorme árabe suní, recién emigrado, no la comunidad árabe de ciento pico de años que tenemos acá en el litoral brasileño, ¿no? Pero comunidad reciente. Hay palestinos a lo bobo, hay cerca de 15.000 chinos que ahí pasan de todo. Y desde el 11 de septiembre, que la intención del Pentágono es conseguir declarar que la zona de la triple frontera sea una zona de tránsito y tráfico y zona libre para terroristas. Porque de fondo hay un episodio que es comprobado, que en el atentado ese de la AMIA en el 94, si yo no me equivoco, porque fue uno en el 90, el atentado en Buenos Aires fue en la embajada de Israel, y en el 94 fue en la AMIA, la Asociación Mutual Israel-Argentina, y hay un registro de pasaje de un diplomata iraní por esta zona, y el tipo como entró en un día antes y salió un día después, justo cuando explotaron la AMIA, la Asociación Mutual esa Israel-Argentina en Buenos Aires en el año 94. Y a partir de este hecho puntual, que es verídico, se trata de anunciar desde el punto de vista estratégico militar del Pentágono que Forte Iguazú, Ciudad del Este y Iguazú son zonas de tránsito de terroristas. O sea, hay otros intereses de criminalización de la política paraguaya y de poner en contra la pared el gobierno de Lugo. En Paraguay hay tropas terrestres yanquis desde hace muchísimo también. Hay que rescatar esta información también.
Bueno, vamos a dejar este asunto porque queremos hablar ya para con ello terminar de otro tema, y es el punto de vista tuyo desde ahí, desde Brasil, tuyo y de la gente que conozcas, con la que comentáis, de los medios en los que te mueves, de la crisis esta, que aquí llamamos estafa, de la crisis estafa de que estamos viviendo en Europa, ¿no? De la crisis de que ahí, bueno, se habla a nivel mundial que en Latinoamérica o en Brasil se vive de otra manera, pero ¿cómo veis desde ahí? ¿Cómo se está viendo? ¿Cómo estáis observando lo que está pasando por aquí?
Yo voy a traer un comentario de un amigo. Yo ya he nombrado su nombre acá, es impresionante, ¿no? Yo ya he dicho su nombre acá, se llama Juan Pedro, y es un sindicalista del Fisco. El tipo es muy, muy, muy bicho, ¿no? Muy hábil, muy ducho con los temas de financiarización en escala mundial. Y él me ha comentado, yo voy a leer acá un correo de él, ¿no? Yo tengo dicho y escrito, tú sabes, Bruno, que los actuales movimientos económicos financieros mundiales están consolidando y exacerbando la hegemonía de los Estados Unidos. Pero la gran mayoría, por lo menos de los brasileños, defiende que los Estados Unidos están perdiendo poder y perdiendo fuerza. Él afirma, estas instituciones, personas, empresas que están provocando los actuales daños a la economía capitalista mundial están desempeñando el mismo rol y papel que han desempeñado los generales que se tornaron héroes yanquis cuando hicieron la marcha para el oeste y han practicado el genocidio de los niños de la tierra, los indígenas originarios norteamericanos. Si tú estás de acuerdo con mi pensamiento, está dispuesto a escribir al respecto, vamos a desarrollar algo de mayor tamaño y propensión. Bueno, yo estoy de acuerdo, porque algunas personas, muy pocas la verdad, ¿no?, me abrieron la cabeza que la reunión aquella que uno ha dicho ya y ha conocido, que fue creo que en el 8 de febrero en Nueva York, que foi a conspiração financeira queixa que o Diário Público de Madrid lo ha comentado em la columna de Amparo Estrada, pero lo ha comentado meses depois, e el periódico de Murdoch, el Wall Street Journal, ha comentado 18 días después, como que viene de ahí, te voy a decir, viene de ahí una posibilidad de hacer notar que en estas reuniones, que no son episódicas, no son recurrentes y periódicas, se armó un ataque, armaron un ataque en contra de la zona euro. Y estoy seguro que esto, cuando empezó en la burbuja de subprime, no empezó porque los neoliberales del Fed han decidido que iban a tumbar la economía mundo. Ellos no son tan locos así, o creo que no son. Pero la gente de inteligencia y el Departamento de Estado se dieron cuenta que no iba a tumbar solamente una parte de la clase trabajadora yanqui, pero también la gran parte, una enorme parte de la economía del mundo, y en especial de su aliado y su rival a la vez, como centro del capitalismo, que sería la zona euro. Si ustedes se acuerdan, y esto no hace mucho, la debacle japonesa empezó con una burbuja inmobiliaria, con una joda de bancos, como el Banco Sumitomo aquel, y operaciones de tipo burbuja inmobiliaria y activos tóxicos, o ninja, como dicen ellos, ¿no? Difundidos en el mercado de capitales de Asia, y en especial de Japón, por los mismos operadores yanquis que han tumbado los bancos y las zonas inmobiliarias enteras de Estados Unidos. O sea, si nosotros linkamos los hechos, capaz que estamos hablando de algo parecido o semejante, pero en proporciones absurdamente mayores. Eso es lo que a mí me parece.
Abel,
bueno, aquí hemos hablado ya muchas veces, ¿no? Y desde la perspectiva de aquí, supongo que ya la gente conoce lo que creemos. Yo lo que me gustaría insistir desde lo que dice Bruno es que una cosa ha dicho, la percepción de Europa desde Estados Unidos como a la vez socio y a la vez rival, ¿no? Hay una cosa clara, que es el gasto militar estadounidense es insumible, pero se puede hacer dinero también. La Unión Europea tiene un gasto militar infinitamente menor. ¿Por qué? Porque para eso está en alquiler la OTAN y la infraestructura estadounidense. Pero claro, los Estados Unidos, para competir en el mercado y mantener su gasto militar, necesitan que las otras economías, las economías que finalmente son socias, yo no creo que haya posibilidad de antagonismo, ¿no? Ni siquiera económico, aunque sí lo hay, porque son monedas diferentes, el dólar y el euro, pero a mí me parece que la economía europea sigue siendo una economía subsidiaria de la economía estadounidense, como en el caso japonés, todavía más claro en el caso japonés, ¿no? La subsidiariedad de la economía estadounidense. Es decir, son los pupilos a los que se les puede apretar las tuercas y que no pueden protestar y que no pueden romper una parte del contrato, que tienen que aceptar lo que sea. Los japoneses no tenían mucha capacidad, y los europeos ahora no tienen ninguna capacidad de levantar la voz, porque esa subsidiariedad existe, y la política económica japonesa desde el año 45 la han diseñado los Estados Unidos, y la política económica europea la han diseñado también los Estados Unidos a partir del Plan Marshall, a partir de los tratados bilaterales, a partir de condicionar el paisaje. Así que desde Europa, o yo por lo menos, percibo la sensación de hermanos pequeños de los Estados Unidos en este caso, pero no de rivales. Yo no creo que haya ninguna percepción aquí de que haya enfrentamiento o que posibilidad de enfrentamiento, ni siquiera comercial, con Estados Unidos, y que solo queda de alguna forma acatar, ¿no?
añades algo más, Bruno, por ahí, por ejemplo, lo que está pasando con los países como puede ser lo que ha pasado en Grecia, España, lo de Portugal, ahora se habla de que también Italia, más tarde Francia, todos estos planes de ajuste son comentados en los medios de comunicación, bueno, brasileños o de América Latina, o pasan como noticias menores, ocupan mucho espacio, mucho tiempo.
No ocupan espacio, pero entran a, esto es otra, yo participo de los medios, digo, desde afuera, ¿no? Y como docente, pero yo los odio cada día más, porque esta gente ubica y pone la edición, el noticiero de Europa y la crisis, la supuesta crisis, la estafa esa, entra como economía. Yo les juro, un paro general de no sé qué, las protestas en Madrid, la rebelión griega, y esto entra como economía. Y ellos están diciendo lo siguiente: el plan de ajuste del Fondo Monetario de la Comunidad Europea es tiene su dificultad, aunque sea inevitable, como dicen ellos, como dijo Thatcher, ¿no? No hay alternativa, es inevitable. Y están a todo momento están diciendo lo siguiente: las bolsas caen porque ahora, más que nada, más allá de la crisis europea, que no empezó como crisis, empezó como estafa, los sindicatos europeos son todavía, para los padrones mundiales, muy combativos y muy poderosos. Yo lo juro con estas palabras. Ustedes saben que cómo son combativos los sindicatos europeos, ¿no? No a mí te quería. Y de último, este poder que queda del Pacto Social Europeo, aunque ya no es el mismo pacto de posguerra, que todavía quedó un mínimo, la noticia que corre acá es como que esto fuera un gasto exagerado de un Estado gigante, que serían los Estados Europeos, y como que ya no hay más vuelta que dar, ya no hay más jeito, porque hay que ajustar y bueno, te dan una noción, te generan un sentido de hecho consumado. Y es lo que viene. Por ejemplo, yo escucho y leo mucho en proporción razonable noticias de España, porque hay mucha presencia de España en Brasil por los, yo qué sé, por Telefónica, por Repsol y otras más, ¿no? Y bueno, nadie nunca ha comentado al respecto de Marbella, por ejemplo, ¿también? Nadie.
¿En qué sentido? ¿En qué sentido dice lo de Marbella?
Lo de Marbella, el golpe aquel.
Sí, bueno, ya te entiendo.
Por ejemplo, el golpe, ¿está bien? Pero te comento que los sindicatos son poderosos y que son un riesgo para el acuerdo. Que Zapatero es un tipo muy sólido en sus convicciones y muy prudente, y lo va a aceptar porque sabe que es lo que tiene que hacer. Te lo juro con estas palabras.
Sí.
Con estas palabras.
Bueno, es curioso, ¿no? La visión que se tiene, ¿no? Porque aquí, precisamente, de solidez del Zapatero, desde la izquierda no se tiene esa sensación, ¿no? Pero claro, es la sensación que transmiten los medios ahí.
De todas formas,
sí, capital.
Perdona, Bruno, me estaba acordando de una foto que he visto estos días atrás, de tras unas cortinas Lula hablando con Moratinos a raíz de todo el incidente este sobre el que ya has comentado tú la semana pasada de Irán y Turquía y todo esto. Y sí que me gustaría, ahí ha habido un extraño alineamiento contra los Estados Unidos de la diplomacia española, alineándose con Lula, y me gustaría preguntarte si tú crees que esto qué traducción tiene. Yo creo que es el primer caso que yo recuerde de la diplomacia española en los últimos años que no han seguido fielmente el guión de Washington. Por primera vez se salen de eso y se alinean con otros países en un problema, o llamémoslo como queramos, visto desde la perspectiva de Hillary Clinton, que le daba mucha importancia, ¿no? A mí me ha extrañado mucho, y sí que me gustaría saber a ti qué te parece.
Yo diría, digo, por acercamiento, sin ninguna gran comprensión al respecto de de los juegos diplomáticos de España también. Yo diría con mucha modestia, yo creo que el papel hoy que juega Brasil tiene dos campos de actuación. Uno es visible para lo que sería el mundo, que sería la exigencia de Brasil de pertenecer al Consejo de Seguridad Permanente de
Naciones Unidas,
de la ONU, sí, de las Naciones Unidas, y también de intentar imponer un orden mundial multipolar, o por lo menos que tenga como base el G20 y no el G8. ¿Está bien? Esto para afuera, pero para adentro, y yo intentando pensar como un canciller español, yo diría que es mucho más sencillo para tratar y mucho más prudente desde el punto de vista del capital a tener a Brasil liderando el continente con Lula que con Chávez. ¿Está bien? Yo diría por ahí. Yo vendría la cosa que viniera por ahí. Porque como que en los grandes temas del escenario mundial, Chávez estaría ocupando la segunda o la tercera fila y en la primera fila estaría Lula hoy por hoy. Y es mucho más interesante tratar con un tipo como Lula, que capaz que pone su sucesora en el poder, casi seguro que sí, y que con un tipo como Chávez, que ubica bastante bien cuáles son los papeles que juegan las transnacionales de España en Latinoamérica, hablando muy de frente de Telefónica de España, por ejemplo. Y si yo no me equivoco, Telefónica de España tiene su más grande, su mayor inversión del mundo afuera de España y en Brasil. Si yo no me equivoco, es acá su mayor inversión.
Seguro.
Bueno.
Yo diría por ahí.
¿Te quedas de acuerdo, Abel, con lo que querías preguntar?
Sí. De todas formas, habrá que ver lo que va pasando, porque a mí me parece que el peso de Brasil en la política internacional crece por días. Eso a mí me parece asombroso. Brasil, no solo Brasil, ¿no?, pero el nuevo escenario en el que sobre todo Brasil ha irrumpido, funciona como que puedan ocurrir cosas no habituales y que finalmente se enfrenten los dos modelos, ¿no? Hablaba dos modelos capitalistas, uno unipolar y otro multipolar, pero finalmente dos modelos diferentes. Y parece que ese multipolar es posible y viable y factible, y que hay gente que apuesta por él. Y en las circunstancias de aquí ahora, me refiero a la que está cayendo en el sur de Europa, no en toda Europa, en el sur de Europa, poner una nota desafinada también en la diplomacia internacional con respecto a los Estados Unidos y alinearse con Lula, bueno, pues puede ser una apuesta por esa multipolaridad, con el mismo fondo de mercados y con la misma con el mismo decorado final, pero esa alternativa. Y a mí personalmente me sigue pareciendo, aunque entra dentro de el mejorismo y de lo mínimo, esa multipolaridad, ¿no?
Estoy de acuerdo con Abel, sí, tiene su lógica, sí.
Bien, pues si estáis de acuerdo, vamos a acabar, ¿eh?
De acuerdo.
Está bien.
¿También estar de acuerdo? Bueno, pues vamos a acabar aquí esta charla con Bruno Lima Rocha, desde allá, desde Río Grande do Sul, en Brasil, compañero de la Federación Anarquista Gaúcha, periodista, enseñante, politólogo, en lo que sé cuántas cosas. Es la leche, vamos. Bueno, nos ha aclarado bastante lo de esa guerrilla paraguaya, supuesta guerrilla paraguaya, y hemos visto esa visión, valga la redundancia, que desde ahí, desde Brasil, se tiene de lo que está sucediendo aquí por Europa. Lo dejamos aquí y volvemos a estar la semana que viene también con Bruno. Así que, Bruno, hasta la próxima y salud, ¿eh?
Saludos a los dos. Buenos días.